Malvinas. 40 historias. Un programa de radio.
Tardes y noches, cuando escuchen este programa de Malvinas 40 historias, arrancamos una nueva edición. Empezamos un 8 de marzo, vamos a terminar en diciembre. En cada entrega, la historia de un veterano de guerra, aproximándonos a esas 14.000 historias que sabemos que existen de la gesta del año 82 y también dando cuenta de lo pendiente. Lo que hay que pensar respecto a ese conflicto que continúa, que se ha agravado en estas cuatro décadas. Está Abril Cullen en la puesta en el aire, junto a Julián Alejandro Pelliza en la coordinación, el Manu Rivas en la musicalización de esta gesta comunicacional. Saluda a Lucas Molinari y, como siempre, junto a Juan Francisco Natalicio.
Hola, ¿qué tal, Lucas? Muy contento de estar nuevamente aquí y hoy nuevamente con una entrevista muy especial.
Vamos arrancando, escuchen, preparen el mate, preparen el café, la cena. Lo lindo de este programa es que sabemos que está sonando en más de 50 emisoras del Foro Argentino de Radios Comunitarias y también se puede escuchar por Spotify, por Radio Cut. Radio Cut, esa gran expresión de tecnología forjada en Parque Los Patricios, aquí cerquita de la emisora, y que tiene que ver con una buena aplicación para escuchar radio en el país de los locos de la azotea. Arrancamos, escuchen que hoy tenemos a un psicólogo, escritor, veterano de guerra, que tiene mucho para dejar como reflexión sobre la causa Malvinas.
Desde la resistencia del gaucho Rivero a los héroes del 82. La causa Malvinas en el corazón de nuestro pueblo.
La biblioteca de Juan Natalicio tiene muchos, muchos libros de nuestra causa de las Hermanitas Perdidas. Y en este caso vamos a presentar libros de quien vamos a estar en un ratito hablando, que es Fernando Canjiano, que ya está aquí en el estudio. Pero vamos a hablar de sus libros, Juan.
Dos libros en particular de Fernando. Malvinas, debatir la guerra, politizar la memoria. Me gusta más ese término que utilizó Fernando de politizar, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué pasa con lo que está referido a la causa Malvinas? Vamos a discutirlo, planteaba Fernando en su primer libro. Y el segundo, digo, primeros libros respecto a los que estamos hablando hoy aquí. Y después, Malvinas, la cultura de la derrota y sus mitos, que es lo que hace Fernando aquí, de este primer libro. Bueno, profundizar algunos de sus puntos, desarrollarlos, ampliarlos, básicamente. Y son dos libros, insisto, espectaculares, de una lectura completamente fácil. Y acá Fernando armó un misil Exocet y se lo tiró al centro de la desmalvinización, porque pone en discusión todo lo que has referido a la desmalvinización. No quiero adelantar mucho, Lucas, vos andás frenándome, pues está Fernando acá justamente, ¿no? Pero Fernando dice, bueno, plantéenme lo que quieran de la desmalvinización. ¿El manotazo ahogado de un borracho? Bueno, vamos a discutirlo. Claro. ¿Los pobres pibes de la dictadura? Bueno, vamos a discutirlo. Todo pone en discusión. Y con argumentos, digo, ¿no? Que siempre acá es donde insistimos. Tenemos que abrir el debate. Basta de yo pienso X cuestión y me cierro a debatir. Hay con algunas personas que no se debate claramente, pero cuando son compañeros, compañeras, bueno, abramos el debate. Y Fernando, acá insisto, libros espectaculares como nosotros siempre insistimos. Lo que hizo Jaureche con las sonceras, bueno, Fernando toma lo mismo, pero hace las sonceras de la desmalvinización y las desarma de una forma magistral.
Hoy es 26 de julio y se conmemora de 1890 la Revolución del Parque. Si vamos a 1953, Moncada, Cuba, que se iba a empezar a liberar con ese Fidel Castro, que empezaba a construir un movimiento de liberación nacional, y sin lugar a duda, María Eva Duarte de Perón. Evita que logró interpelar a las masas en un proceso revolucionario que yo creo que está inconcluso, ¿no? Esa revolución justicialista. Ahora, la conexión entre el peronismo y Malvinas claramente está también en aquel 82. Vos venís haciendo un laburo con María Sofía Vasallo, que tiene que ver con cómo los ingleses veían a ese pueblo que se alzaba contra la dictadura, y más de un diario británico decía: los ecos del peronismo. Perón ya había muerto hace casi 10 años. Los ecos del peronismo que se escuchan en esa plaza del pueblo.
Que además empieza a tratar al pueblo argentino en ese, como lo estás describiendo vos, Lucas, cada movilización que hay que va en contra de los intereses del establishment mundial, británicos, estadounidense, el peronismo.
Claro.
Entonces empezó a relacionar a la dictadura genocida con el peronismo. Y el pueblo argentino que, en definitiva, terminaba haciendo lo que planteaba muchos medios. Bueno, miren, al final son medio nazistas, porque siempre aplauden antes a Perón o ahora a Galtieri, ¿no? Nunca lo analiza desde otro ángulo. Y a partir de ahí empieza a dar, justamente, los medios británicos cuestiones que después van a ser ejes de la desmalvinización, puntos centrales. Allí los medios británicos, a través de lo que imponía el gobierno de Margaret Thatcher, que censuraba muchísimo a los medios de comunicación, sobre todo a la BBC, las trataba de ratas de izquierda, así lo llamó públicamente Margaret Thatcher, empiezan a decir, bueno, tenemos que también atacar la causa Malvina, porque el pueblo argentino, además de ser peronista, es malvinero. Como lo hablamos hace poco del actual embajador estadounidense, que también dijo, che, me sorprende que acá el tema Malvina sea un tema tan presente, ¿no? Y bueno, lo descolocaba un poco. Bueno, los británicos entendían que el pueblo argentino es malvinero, ¿no? Y entonces empezó a atacar lo que era esa movilización popular. Y la empezó a, además de utilizar adjetivos, la quería relacionar a esto que estábamos diciendo de bueno, son fachos, se movilizan por cualquier cuestión. Y uno de los trabajos que estamos haciendo con Sofía es justamente cómo los medios de comunicación además hacían con las caricaturas, cómo ridiculizaban al pueblo argentino por esas movilizaciones.
Claro.
Solamente digo algo, los medios de comunicación británicos en ese momento no tenían idea del pueblo argentino. Digamos, habían algunos dibujitos que parecían más de otras partes de América Latina que de nuestras costumbres. Pero bueno, ya eso también lo vamos a trabajar. Y vuelvo a los libros de Fernando. Insisto con esto. Fernando va a cada uno de sus libros a darle un eje y un contenido y debate a estos puntos que desde 1982, en plena guerra, ya los británicos empezaban a utilizar. El manotazo ahogado de la dictadura, ¿no? A Galtieri. Era un impresentable Galtieri, eso no hay ninguna duda, pero ya los mismos medios británicos lo relacionaban con que era un borracho en esa época. Y todas esas cuestiones que después van a continuar, que nuestros soldados eran pobres pibes, ya se empieza a hablar así, los mismos medios de comunicación ingleses.
Es como que el discurso de la desmalvinización argentina, a partir del año 82 en adelante, y en los medios, y que hoy todavía siguen repitiendo algunos, está basado en el material que dejaron los británicos.
Por lo menos en lo que, y lo vamos a mostrar, es un trabajo que estamos haciendo con Sofía. Los ingleses llamaban, por ejemplo, que la guerra de Malvinas era la continuidad de la dictadura en las Islas Malvinas. Ahora, era seguir ahí. O era, bueno, como hay una crisis política, económica, recuperaron Malvinas. Que en parte eso puede haber cierta realidad, pero la cuestión después es mucho más profunda. Hay otros jugadores que acá ya lo hemos tratado un montón de veces, que también participaron en eso. No hay solo un factor. mirá, y doy también para después que lo hablemos con Fernando. Fernando también planteó este año en un artículo y salió también en Malvinas Causa Central. Antes hablamos con Fernando que él junto a César Trejo salen por lo menos en todas las temporadas de Malvinas Causa Central y siempre con un tema distinto. Y él comparaba cómo tratan hoy los medios occidentales lo que está pasando en Ucrania con Malvinas, ¿no? Bueno, Putin, un loco, punto, ya está, nada más.
No se discute más.
Nada, exactamente.
No se reflexiona. Porque claro, si uno reflexiona la causa Malvinas, ¿quién puede explicar la ocupación pirata? ¿Quién la puede explicar? Ahora, para cerrar esta primera parte, una reflexión, porque salió hace poquito Aldo Rico a hablar en contra del proceso democrático, y hay quienes se confunden. El nacionalismo de patria chica nunca entendió, y lo dice el propio Aldo Rico, ¿no?, que habla de la cuestión geopolítica y vos decís, y no entiende nada. ¿A qué voy? Bueno, tenemos que lograr dar cuenta que el nacionalismo es de patria grande o no es nacionalismo. Y que por eso Malvinas caló tan hondo. Los peruanos, los bolivianos, los venezolanos, los cubanos lo entendieron rápidamente. Fidel Castro dijo a Galtieri, acá estamos los voluntarios para pelear, porque la causa antiimperialista está por encima de contradicciones que obviamente tenían. De hecho, había un montón de exiliados argentinos que estaban en esa Cuba revolucionaria de Fidel Castro. Por lo tanto, Aldo Rico sabemos que representa cuestiones tremendas para la democracia, pero que a la vez es una democracia de la derrota, que es la que queremos reflexionar. El año que viene se van a cumplir 4 décadas de la recuperación democrática. Muchas cuestiones para pensar. ¿O no estamos en una corrida que es la que se llevó puesta al gobierno de Alfonsín? ¿O el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional realmente va a implicar liberar las fuerzas productivas en el buen sentido, ¿no?, en el que lo dijo Martínez de Hoz? Y Malvinas tiene que ver con eso. Por eso hoy con Fernando también vamos a charlar de la cuestión política del presente. ¿Por qué cuando uno dice malvinizar es politizar? ¿Por qué malvinizar no implica solamente recuperar las Malvinas, sino también pensar un país justo, libre y soberano? De este modo arrancamos y vamos a escuchar a Ciro y los Persas con un tema que sabemos que tuvo diálogo con veteranos de guerra y que se llama ni más ni menos que Héroes de Malvinas.
De Corrientes, Buenos Aires y del Chaco, desde Córdoba, Mendoza, de La Pampa, desde todas las provincias argentinas, los llevaron para hacer una patriada, y coraje fue lo que ellos demostraron frente a 1, 2, 3, 4 enemigos. Los ingleses que venían preparados, frío, hambre y a los jefes argentinos, la basura indefinible de esa historia que soñó con perpetuarse en la Rosada. Debería haber sido inmediatamente por sus pares de la Gran Plaza de Mayo fusilada. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. La indiferencia de tu gente que la bala más voraz del enemigo. Hubo menos héroes muertos en el frente que en el campo de batalla del olvido. Y allá quedarán eternos centinelas sin relevo, esperando que algún día, sin que corra sangre, vuelva la celeste y blanca a flamear sobre esas tierras argentinas. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Que por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Que por por siempre nuestros héroes de Malvinas.
Malvinas, una identidad colectiva.
Y hoy tenemos el gusto de saludar a Fernando Canjiano, veterano de guerra. Él participó en el Escuadrón de Exploración de Caballería Blindada, número 10. Es psicólogo, escribe, tiene varios libros y es también docente universitario. Fernando, gracias por venir. Ahí vemos la mesa llena de papeles. ¿Cómo anda, compañero?
Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación y gracias también por la presentación tan elogiosa que hicieron ustedes de mis textos y de los libros que escribí.
Recién charlábamos en la tanda y en el tema de, bueno, el apunte editorial que hacíamos al comienzo respecto a las palabras de Aldo Rico, que, bueno, hizo un llamamiento a las Fuerzas Armadas totalmente extemporáneo, si uno piensa en el proceso de las últimas décadas, pero que hace recordar al fin de los 80, ¿no?
Sí, yo diría peor todavía, porque cuando apareció Rico en el escenario público, digamos, él se presentó como la expresión de una corriente interna del ejército que básicamente planteaba dos cuestiones. Por un lado, la amnistía a los torturadores, a los que habían participado en el terrorismo de Estado, que él lo llamaba una solución política a la cuestión de la lucha contra la subversión. Ese era un aspecto. El otro aspecto era la cuestión Malvinas, ¿no? Él se presentaba como un malvinero, como un representante de una tendencia interna dentro de las Fuerzas Armadas que, digamos, condenaba al generalato liberal, que reivindicaba Malvinas, reivindicaba la lucha contra Inglaterra. Que ese aspecto de su discurso incluso despertó, digamos, el interés de algunos sectores del campo nacional que veían en esa línea un germen, digamos, de una potencial tendencia nacional dentro del ejército. Pero él en lo personal y la tendencia que pretendió representar rápidamente fue absorbida por el sistema. Entonces tenemos, después de todo su recorrido, su biografía personal, que como saben ustedes, Rico fue intendente de San Miguel, estuvo integrado al sistema de partidos de la Argentina semicolonial, digamos, de la Argentina de los 90, participó del régimen político de la decadencia nacional que pasó en la década del 90. Y hoy lo tenemos a Rico sigue reivindicando la lucha contra la subversión, que fue uno de los contenidos de su discurso del otro día, pero a la vez está planteando la cuestión de que nosotros no queremos ser Irán, no queremos estar como que nos arrastren hacia Venezuela, que nos arrastren hacia Cuba. O sea, el componente nacional, digamos, anticolonial y antiimperialista, desapareció completamente. Y en su lugar articula el discurso, que es el discurso de la estrategia norteamericana en este momento.
Digamos, claro, sería un curioso discurso nacionalista, pero a la vez es proimperialista.
Y pero claro. Si
¿Cómo sería eso?
Digamos, cuando él habla de que no nos arrastren a Cuba y a Venezuela, ¿qué está diciendo? ¿Qué representa Cuba y Venezuela hoy en América Latina?
Un peligro para el imperialismo yanqui británico.
Un freno a Estados Unidos, digamos, a la estrategia neocolonial de Estados Unidos.
De la OTAN también.
De la OTAN. Ahora él está diciendo, en un momento en que la OTAN está en guerra con Rusia, en donde se están desplegando todas las estrategias, digamos, militares para el futuro próximo, que tenemos una base militar de la OTAN en Malvinas, él, por supuesto que su voz no tiene ninguna importancia, porque no creo que él represente nada en este momento en el ejército, pero sí expresa él una línea ideológica que sí está presente en el ejército, que es la línea ideológica histórica de los sectores liberales del ejército, los sectores que dieron el golpe del 55, que torturaron y reprimieron durante la dictadura, que gobernaron con Martínez de Hoz. Es decir, a través de Rico habla Videla, Pinochet, digamos, ese ejército gorila que fue el brazo ejecutor de Estados Unidos en América Latina después de el 55 en adelante, ¿no? De la doctrina de la seguridad nacional, el ejército de Yalta, digamos, ¿no?
Inclusive en esa línea, Fernando, Aldo Rico, con esto que estás planteando, también niega o oculta la parte del ejército popular que existió hasta 1955, que claro, era todo lo contrario a lo que él está planteando hoy.
Claro. O sea, él se deshizo, se desprendió de los aspectos si uno quisiera decir, más positivos, entre comillas, de su discurso, que era la cuestión nacional, esto que decís vos, y quedó definitivamente encolumnado detrás del ejército liberal, oligárquico, tradicional, que la Argentina cometió los crímenes que todos conocemos, que en América Latina gobernó a través de las dictaduras, digamos, y que hoy está, pretende poner al país a la cola de Estados Unidos y su guerra por la hegemonía mundial con el bloque de ruso y chino, ¿no?
Ya vamos a ir a tu experiencia en el 82, pero antes, recién Juan introducía una mirada sobre cuestiones geopolíticas actuales, como es la guerra de Rusia y Ucrania, ¿no? Pero que es de la OTAN contra, bueno, un este que está diciendo ya basta, ¿no? Ahora también parece que los yanquis están volviendo a meterse con Taiwán y los chinos dicen basta, ¿no? Es como que cansa este guerrerismo permanente. Y ustedes hacían una comparación de lo que dicen los medios de Putin, de lo que decían de Galtieri, ¿cómo
claro,
es eso?
Mira, yo escribí un pequeño artículo apenas se produjo la invasión de Rusia a Ucrania, en donde traté de buscar un paralelismo, una analogía entre el tratamiento que daban los medios occidentales al conflicto y el que habían dado en su momento con Galtieri. Es decir, en su momento, digamos, toda la cuestión de Malvinas se reducía a la locura de Galtieri y una camarilla que lo rodeaba, claro, que quería aprovechar el episodio para perpetuarse en el poder, el discurso que ya conocemos. Con Putin pasó algo similar, ¿no? El intento de deshistorizar el conflicto, es decir, reducirlo a la locura individual de una figura, en este caso Putin, que no se sabe por qué razón se le ocurrió un día, se levantó y se le ocurrió invadir Rusia, Ucrania, perdón, y se quitó del debate, se eliminó del debate la cuestión histórica, que es lo que explica los fenómenos sociales, digamos. Así como Malvinas tenía su historia, y así había que entender el fenómeno del 82, también la cuestión de Ucrania. Esto no significa legitimar la invasión rusa, ni mucho menos, pero sí significa darle una interpretación histórica a los fenómenos sociales. Yo creo que, en general, lo que caracteriza la comunicación de los grupos de poder es tratar de deshistorizar los fenómenos para movilizar, digamos, ciertas emociones en su público y impedirle entender la realidad tal como se da y ocultar cuáles son los intereses, lo que claro. Vos decías recién, ¿no? Es decir, la guerra, uno no puede entender la guerra de Ucrania si no entiende la estrategia de la OTAN de los últimos 15 años o 20 años, que consistió en ir estableciendo un cerco sobre Rusia y tratar de penetrar en el espacio económico ruso para apropiarse de sus riquezas, al mismo tiempo la lucha hegemónica que se plantea ante China, Rusia, el mundo occidental, Europa, cómo juega en todo esto. Es decir, para entender el fenómeno hay que historizarlo, hay que comprender cuál es
el proceso. Y es interesante la comparación porque así como plantean que Estados Unidos y la OTAN llevan la democracia, por ejemplo, al Medio Oriente, también se planteó y es uno de los ejes de la desmalvinización, que gracias a Margaret Thatcher en la Argentina se retomó la democracia, ¿no?
Bueno, esa fue la tesis central de Margaret Thatcher. La tesis era en Malvinas se enfrenta a la democracia inglesa con la dictadura argentina. Por supuesto que Margaret Thatcher se estaba aliando con la dictadura chilena para tratar de fortalecer su posición contra la dictadura argentina. Pero utilizó la bandera de la democracia, para tratar de confundir a su propio electorado, porque el otro día estaba leyendo un libro de aquella época y había una gran crisis en Inglaterra en el momento en que se produjo la ocupación, incluso en las primeras escaramuzas que hubo, el hundimiento del Belgrano, por ejemplo, suscitó una reacción muy fuerte dentro de Inglaterra en contra de Margaret Thatcher, ¿no? Pidiéndole que era un crimen de guerra, que eso era intolerable. El Partido Laborista, que tenía fuerza, por lo menos un ala del laborismo, se oponía a la guerra de Malvinas, pedía una solución diplomática. Incluso la Iglesia Anglicana, digamos, que es muy fuerte en Inglaterra también, a partir del fenómeno del Belgrano, planteó la necesidad de buscar una salida pacífica, que por supuesto Margaret Thatcher intentó frenar en todo momento, ¿no? La Argentina, por supuesto, que no explotó esas contradicciones que existían dentro del Reino Unido. Tampoco explotó la cuestión de Estados Unidos, que también tenía un problema con la Argentina. O sea, esto lo dijo el otro día, hace poco reflotaron unas declaraciones de Biden, del actual presidente norteamericano, que en aquellos momentos era senador de un estado, y él decía, en pleno momento de la guerra de Malvinas, decía que era un problema, porque ellos sostenían a la dictadura argentina porque era un freno para el avance soviético, pero al mismo tiempo tenían una alianza histórica con Gran Bretaña. Además, no podían permitir que un país semicolonial ocupara un territorio y desafiara desafiara el orden statu quo internacional. Entonces ellos se ponían del lado de Inglaterra, pero al mismo tiempo advertían, digamos, que este era un peligro y que después de la guerra había que recomponer rápidamente la situación para evitar que la guerra generara un movimiento antiimperialista que pudiera tener una proyección quizás perjudicial para sus intereses, ¿no? Es decir, Malvinas, la cuestión Malvinas, la guerra del 82, provocó un cimbronazo violento en todas las relaciones nacionales e internacionales, ¿no? Y por supuesto que cuando terminó la guerra se generó todo un movimiento desmalvinizador que intentó abortar cualquier clase de enseñanza que pudiera surgir de la guerra y cualquier clase de consecuencia positiva para los intereses nacionales, ¿no?
Y Fernando, también continuando lo que venís planteando, no me quiero ir del eje que traes, porque es muy interesante. En tu libro Malvinas, la cultura de la derrota y sus mitos, cada capítulo, Lucas, tira, Fernando, un título desmalvinizador y lo desarrolla después, ¿no? Lo desarma totalmente. Pero siguiendo lo que venís planteando, Fernando, me quiero ir al capítulo 9, que dice desmalvinización, imperativo neoliberal. Voy a leer dos renglones, permitime, Fernando, y después te dejo a vos para que continúes, porque dice: la guerra de Malvinas debía ser eliminada como factor de movilización popular para la lucha antiimperialista presente y futura. Era preciso despojarla de cualquier vestigio de legitimidad y borrar todo resabio de patriotismo y de heroísmo en su evocación. Las muertes de nuestros camaradas debían ser convertidas en un sinsentido atribuible en primera instancia a la locura de un grupo de militares. Para no hacerlo extenso, teniéndote aquí presente, Fernando, porque es un poco lo que venías planteando recién, ¿no? Pero me gustó ese imperativo neoliberal. Digo, dentro de una política que había que ejecutar durante los 80, 90, bueno, también en la actualidad, la desmalvinización es un eje, pero a ver, te doy así el centro. No sé si fue un centro, si fue un garrotazo, pero
no,
sé
en
que,
absoluto, al
que vos lo vas a agarrar y vas a
profundizar. No, para nada. No, mira, yo pongo mucho énfasis. Creo que ese fue el sentido estratégico de la desmalvinización. Vos sabés que los fenómenos nacionales siempre deben ser entendidos en la coyuntura mundial, no en la situación internacional. ¿Qué caracterizó la situación internacional en los 80 y fundamentalmente en los 90? El despliegue del programa neoliberal, ¿no? Ahora, ¿qué fue el programa neoliberal? Básicamente tenía dos ejes. Por un lado, una gran ofensiva del capital contra el trabajo, ¿no? Esto lo vemos hoy todavía, pero caracterizó todo el periodo, ¿no? ¿En qué consistió? En reformas laborales, quitar conquistas sociales, ampliar los niveles de explotación, recomponer, como dicen los economistas, o algunos economistas, recomponer la tasa de ganancia de las empresas, ¿no? Ese fue un elemento. El otro elemento fue la globalización. Ahora, ¿qué fue la globalización? La globalización fue la apropiación de las empresas públicas, las empresas estatales de los países periféricos, por los grandes capitales internacionales, financieros y productivos. Ahora, el fenómeno de la globalización que se empezó a dar en los 80 y se consumó en los 90, ¿en qué consistió? En una alianza entre la burguesía nacional, entre comillas, ¿no? El grupo Techín, el grupo Bulgarón y el grupo Bridas, y el capital financiero internacional, articulados unos con otros, para desembarcar en las empresas públicas, ¿no? Yo no sé si ustedes no habían nacido, pues son jóvenes, pero en aquellos momentos se firmó lo que se conoció a nivel mundial el Plan Brady. ¿Plan Brady qué consistió? ¿En qué consistía el Plan Brady? En permitir que los estados nacionales rescataran su deuda externa al valor nominal y que los que tenían los bonos de los títulos de la deuda externa pudieran utilizar esos títulos para comprar empresas públicas. ¿Qué fue lo que pasó? O sea, ¿por qué se asociaron los capitales financieros con los capitales, con la burguesía nacional? Porque los capitales financieros, los grandes fondos de inversión internacionales, aportaron los títulos de la deuda externa que tenían, el Estado se los reconoció al valor nominal, cuando en realidad en el mercado se cotizaban al 10%, y con esos títulos, los tipos se quedaron con las empresas públicas a un precio de remate, ¿no? La gran estafa de los 90 fue eso, ¿no? Ahora, para lograr eso, era necesario previamente crear las condiciones culturales e ideológicas para que eso fuera posible. Es decir, tratar de disminuir al mínimo la resistencia popular a ese fenómeno. La desmalvinización, es decir, la pérdida de conciencia nacional, de sentido nacional, fue un elemento estratégico fundamental. Una Argentina malvinizada era no hubiera tolerado de ninguna manera de todo esto que estoy relatando, sin reaccionar, sin luchar, sin enfrentarlo. O sea, la desmalvinización tuvo un objetivo material, además de ser una cuestión cultural, tuvo un objetivo material concreto,
¿no? Ahora, ¿hay una identidad malvinera que tiene que ver con la resistencia en los 90? Digamos, porque a la vez que existió esta configuración cultural que es lo que también podemos llamar la democracia de la derrota, ¿no? De dar cuenta que la democracia no iba a poder darle ni salud, ni educación, ni darle de comer al conjunto, que es el discurso de Alfonsín, ¿no? Esa derrota. Ahora, paralelamente uno ve que en todos los barrios, que en todas las canchas, que todos los sindicatos están Malvinas presentes. ¿Es una identidad silenciosa de resistencia?
Y sí, indudablemente. O sea, lo que no logró el sistema de poder dominante es quebrar esa voluntad emancipatoria que expresa Malvinas, ¿no? Malvinas, como decís vos, está presente en todos los rincones del país. O sea, a pesar de que hicieron una campaña, yo pongo bastante énfasis, yo en los 80 estaba estudiando mi carrera universitaria, y yo estudié la Facultad de Psicología. Yo recuerdo que Malvinas era un tema prohibido en la universidad. O sea, la universidad, en manos del progresismo, entre comillas, falso progresismo, levantó un muro inexpugnable al tema Malvinas. Vos imaginate, yo estudiaba psicología, por ejemplo. Todo el mundo hablaba de la neurosis postraumática, ¿no? Era un tema de los excombatientes que habían estado en Malvinas y que podían desarrollar alguna forma de neurosis como consecuencia de la guerra. Lo natural hubiera sido que la universidad de Buenos Aires, la Facultad de Psicología, sea el ámbito para profundizar ese tema, desarrollar intervenciones con los veteranos de Malvinas, hacer un trabajo extrauniversitario, darle un contenido teórico a esa cuestión, investigarlo a fondo. Nada de eso ocurrió. Absolutamente nada de eso ocurrió. Yo después fui profesor en la Facultad de Ciencias Sociales. La Universidad de Buenos Aires se supone que debería interesarse por la guerra de Malvinas, por lo que pasó en, ¿no? La guerra de Malvinas fue, dicho por un montón de gente, uno de los grandes acontecimientos históricos del siglo XX. ¿Qué ámbito más adecuado, más propicio para poder desarrollar un contenido, un conocimiento, una reflexión que la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Sociales? Ausente absolutamente.
¿Y cómo llegó el conocimiento de cómo tratar ese estrés postraumático?
Llegó, digamos, a partir de iniciativas personales, algunos planteamientos. Yo, en lo personal, participé, de una experiencia que, interesante la pregunta, porque demuestra cómo la organización de los propios actores del problema, claro, son los que realmente movilizan las cosas.
Es decir, llegó por la organización de los veteranos.
Claro, se hizo una experiencia muy interesante en la empresa Entel, la empresa telefónica estatal, antes de la privatización, que fue impulsada por una comisión interna de veteranos de Malvinas que había en la empresa, había una gran cantidad de veteranos de Malvinas ahí, que impulsaron, entre otras cosas, un relevamiento psicofísico de los veteranos de Malvinas que trabajaban en la empresa. Yo pude participar en el equipo interdisciplinario que se armó para realizar esa tarea, y lamentablemente se avanzó mucho.
Vino la privatización.
Claro, después vino María Julia Alzogaray.
No hubo tiempo.
Y se privatizó. Cuando se privatizó, el equipo que estaba participando se fraccionó, la mitad fue para un lado, para Telecom, la otra mitad fue para Telefónica, el tema quedó en el olvido y se interrumpió, no se pudo hacer lo más rico que era el análisis de los datos, ¿no? La etapa final del proceso. Claro.
Ahora, esto es muy importante porque también da cuenta de cómo, qué investigan las universidades, cuál es la práctica universitaria, quién lo define, si claro, se define aislado, ¿no?, del territorio, o, bueno, acá claro, se podría haber hecho un buen ida y vuelta, que creo que ahora sí se está haciendo en muchas universidades.
Sí, digamos que ahora empezó a ingresar un poco más el tema Malvinas, pero era realmente sorprendente, ¿no?, cómo la cuestión Malvinas, y uno indudablemente puede sacar las conclusiones del caso. Es decir, no fue una casualidad que Malvinas haya sido un tema tabú en la universidad, ¿no? Indudablemente había algo que las universidades dominadas por el liberalismo, por el progresismo, digamos,
abstracto,
sí, antipopular y demás, no querían.
Y ahí justamente lo que estás planteando, porque Lucas decía, en la sociedad Malvinas está, ¿no?, en la cancha, en un recital, en los sindicatos. Malvinas está, Malvinas no lo pudieron destruir como causa nacional. Pero en este último tiempo que se aflojó, como Malvinas no podemos, reivindicamos a nuestros héroes, y acaba la pregunta, Fernando, pero se está haciendo como una campaña de colonización cultural es de quitar a los británicos como enemigo. Bueno, fue una guerra, pero...
Sí, digamos, de convertir a Malvinas en un hecho del pasado, un hecho histórico, como si uno hablara, no sé, de la guerra contra de San Martín, contra los realistas españoles, contra el dominio español, que es algo que, por supuesto, uno reivindica, pero es algo que no tiene implicancias en la actualidad, ¿no?
Claro.
Yo creo que la gran tarea pendiente hoy es justamente encontrar el nexo entre la reivindicación de Malvinas y el presente y las necesidades sociales que tenemos en la Argentina, y explicar cómo la decadencia nacional que convirtió a este país en un mar de pobres, digamos, está conectado con eso, no es algo independiente. O sea, la pérdida de la conciencia nacional, que fue uno de los grandes agravios de la desmalvinización, creo yo, quizás lo peor de la desmalvinización es la pérdida de confianza en nosotros mismos, la idea de decir no podemos hacer nada, vivimos en un mundo dominado por las grandes potencias, tenemos que acomodarnos a eso.
La impotencia, ¿no?
La impotencia, eso fue uno de los grandes problemas que son los que explican, digamos, lo que está pasando ahora, ¿no? En este momento. O sea, ahora no quiero mandar un mensaje político, pero la realidad, en este momento tenemos a la ministra de Economía argentina en el Fondo Monetario Internacional, en Estados Unidos, planificando la política que va a desarrollar en la Argentina. O sea, el programa de la Argentina, la política argentina, la economía argentina, la dicta el Fondo Monetario Internacional. Esto no es una crítica en particular a este gobierno, porque fue una constante de los últimos 40 años, ¿no? Pero como que marca la decadencia, y que yo creo que la cuestión Malvinas, la desmalvinización, entendiéndola como la pérdida de la conciencia nacional, es un factor clave para explicar ese fenómeno, ¿no? Si no...
Déjame llevarte al año 82, vos fuiste parte del escuadrón de exploración de caballería blindado número 10. Contar un poco el rol que tuvo.
Sí, la unidad esta ahora actualmente está en Arana, cerca de La Plata, en la localidad de Magdalena. En aquel momento compartía el cuartel con el Regimiento 3 de Infantería en La Tablada. Es lo que se llama en la jerga militar una subunidad de tanques. O sea, mi unidad fue la única que llevó tanques a Malvinas. Si vos ves algunas fotos, imágenes de Malvinas, vas a ver que se ven algunos tanques. Esos tanques los llevó mi unidad. De hecho, si vos vas hoy a Puerto Argentino, vas a ver en el centro de la ciudad un tanque de la guerra, que era nuestro, que quedó ahí, y que los kelpers lo usan como un atractivo turístico, ¿no? Para hacer un negocio, una especie de turismo de guerra, ¿no? Mi unidad combatió, digamos, en los alrededores de Puerto Argentino en los últimos días, cuando los ingleses llegaron al puerto argentino, entramos en combate cerca de Monte London fue un epicentro de grandes batallas, digamos, o de la batalla más importante de la guerra, cuando los ingleses ocuparon Monte London el 11 de julio, días antes de la finalización de la guerra. Nosotros fuimos a cubrir un espacio que había dejado abierto el Regimiento 7, que era la unidad asignada a Monte London, y entramos en combate en esos últimos días. Después nos replegamos hasta el Modibrook, hasta el Wadi del Esraish, que era un monte que estaba cerca de Puerto Argentino. Tuvimos el combate final ahí y después nos replegamos a la ciudad, ¿no? Y volvimos en el Canberra, en el barco en el que volvieron la gran mayoría de los soldados, ¿no?
¿La desmalvinización arranca con la vuelta?
Mira, yo creo que la desmalvinización ya estaba presente antes, incluso durante la guerra misma. Y eso no lo digo yo, lo han dicho varios testigos de la época, ¿no? Que han declarado que empezó a producirse dentro del ámbito militar, digamos, empezó a producirse dentro del ejército algunos grupos que se empezaron a preocupar por el giro que estaba tomando el conflicto, por el acercamiento a Cuba, los países no alineados, todo este fenómeno que se dio medio increíble, ¿no? Durante la guerra.
De hecho, la posibilidad real que Argentina deje de pagar la deuda externa.
Claro.
Que, bueno, según las informaciones, Juan, eso fue debate de gabinete un 25 de mayo, ¿no?
Así es, por la publicación de Enrique Oliva en Clarín, con un seudónimo de Clarín. Bueno, eso sí, se debatió, pero como el ministro de Economía, Roberto Alemán, claro, se opuso rotundamente, fue que Galtieri desechó esa gran oportunidad que tenía.
Que en realidad lo que cuentan es que Roberto Alemán, que era los grupos económicos argentinos asociados al imperialismo británico, le dio vuelta la reunión a Galtieri. No se te ocurra dejar, claro, de pagar la deuda externa. Y lo interesante de Enrique Oliva, que firmaba como François Lepot, desde Inglaterra, como corresponsal de Clarín, es que él envía como periodista, ahí está la impotencia también, ¿no? Y de esa desmalvinización, de un informe secreto a los británicos que decían, ¿qué es lo que tiene que hacer la Argentina para ganar la guerra? Estaba a dejar de pagar la deuda externa.
Claro, claro, por supuesto. Mira, yo creo que la dictadura argentina transitó todo el periodo del 2 de abril al 14 de junio en una contradicción de fondo. ¿Cuál era esa contradicción? Por un lado, el contenido de la guerra, que más allá de la voluntad de Galtieri, de las intenciones y demás, el contenido objetivo de la guerra era que la Argentina estaba enfrentándose a Inglaterra y a Estados Unidos, y que del lado de Argentina estaba el tercer mundo y del lado de Inglaterra y Estados Unidos estaban los países europeos, ¿no? Ese era el era la realidad objetiva. Ese era un aspecto. El otro aspecto era la conciencia de los altos mandos militares, que era una conciencia formada en la ideología de la seguridad nacional, ¿no? La subordinación a Estados Unidos, del occidentalismo, la pertenencia al mundo occidental. Nosotros, el ejército argentino no era un ejército de la patria, era un ejército que venía a contener el comunismo en la Argentina y en América Latina. Esa contradicción entre estos dos aspectos fue lo que generó todo esto que estamos describiendo, ¿no? Que aparezcan tendencias en un sentido, otras en otro. Bueno, Alfonsín, se sabe que Alfonsín en ese momento se presentó en la embajada, en plena guerra de Malvinas, se presentó en la embajada de Estados Unidos y le ofreció a los yanquis una salida democrática, entre comillas, que consistía en que el presidente tenía que ser Illia, y Illia renunciaba a Galtieri, Illia presidente, por supuesto, rendición en Malvinas, ¿no? La guerra de Malvinas terminada, y salida democrática, elecciones en el corto plazo.
Que se presentaba con algunos militares, entre ellos el general Baquero, que les garantizaba, claro, un golpe de Estado, ¿no? Claro, digamos, así, claro, era la situación, claro, durante la guerra.
Claro, y era inevitable que pase eso, porque vos imaginate el impacto que tuvo la cuestión Malvinas en la Argentina y en el mundo, ¿no? Era inevitable que el sistema de poder se reagrupara y propusiera o desarrollara una salida frente a la situación, ¿no? La salida fue esa, y la salida posterior a la guerra, cuando ya terminó el conflicto, fue la desmalvinización, ¿no? Convertir a Malvinas en una gran locura, en un sinsentido, no sacar ningún aprendizaje de nada, recomponer relaciones con Estados Unidos y con Inglaterra. ¿Cómo lo hicieron? Precisamente como lo que decíamos antes, como ellos saben, porque no son tontos, que Malvinas tiene un anclaje muy profundo. Entonces el argumento no podía ser las Malvinas son inglesas, el argumento tenía que ser las Malvinas son argentinas, ¿no? Los 2 de abril festejemos, celebremos, demos discursos en el foro internacional, hablemos, ¿eh? Pero somos occidente, ¿no? Somos, digamos,
¿qué somos?
Claro, nosotros pertenecemos a Occidente, y Occidente es un espacio político geográfico dominado por las grandes potencias, y nosotros estamos ahí. Y yo creo que la desmalvinización tuvo ese objetivo político, cultural, ideológico, y un contenido material, ¿no? O sea, no fue solamente ideología, fue además intereses materiales concretos. La burguesía transnacionalizada argentina quería apropiarse de las empresas públicas, ¿no? En alianza con el sistema financiero internacional.
Bueno, de hecho, la Argentina fue el único país que sin guerra mediante entregó el petróleo.
Bueno, claro.
Sin guerra mediante.
Una aberración.
Siendo YPF, claro, el modelo de todo el continente.
Perdón, Lucas, o con guerra mediante.
Bueno, sí. En realidad es la conclusión de la guerra de Malvinas.
Exactamente.
¿No? La entrega de YPF. Quiero volver un segundo, porque sos psicólogo, hablabas de que el estudio del estrés postraumático tiene que ver con la organización de los veteranos, no con la universidad, no con la academia. Y no es algo menor, porque estamos hablando ni más ni menos que de una gran cantidad de combatientes que se suicidaron, se quitaron la vida. ¿Cuál es la conexión entre esa desmalvinización y más compañeros muertos tras la guerra que durante el conflicto?
Mira, yo creo que existe una conexión. Es un tema muy sensible, digamos, no se ha profundizado demasiado. A mí me parece que la cuestión de la desmalvinización le quitó a Malvinas, a la experiencia traumática, el contenido, digamos, el imaginario social, histórico, y eso tuvo una repercusión negativa sobre la capacidad de elaboración del conflicto. Digamos, en cualquier instancia, en cualquier, digamos, fenómeno personal de carácter traumático, cuando tiene un contenido social, si uno le quita ese contenido social, indudablemente está agravando la situación, porque el chico, el pibe que estuvo en la guerra, el pibe de 18 años, 20 años que estuvo en la guerra, vio morir a sus compañeros, él mismo tuvo que matar quizás, y volvió para acá y le dijeron que todo lo que hizo era una un disparate, un sinsentido, prende la televisión y
ve, la aventura de un general borracho.
Claro, claro. Y prende la tele y ve que le están pasando la película en donde dicen que él mismo era un corderito asustado que estaba maltratado, no por los ingleses, sino por sus propios jefes, digamos. Todo eso configuró, digamos, un cuadro que yo creo que dificultó la posibilidad de elaborar el trauma, y indudablemente debe haber tenido una repercusión en las reacciones, en las conductas autopunitivas, en los cuadros de depresión, que desembocaron eventualmente en situaciones de suicidio. Por supuesto que no es tan fácil establecer un nexo mecánico entre las dos cosas. La psicología es una ciencia compleja, ¿no? El psiquismo humano es complejo. Uno no puede decir que fue a la guerra, volvió y se suicidó. No hay una relación directa, mecánica, de causa-efecto entre la participación en el conflicto, pero si uno intentara, digamos, hacer un análisis en donde incluyera en ese análisis la cuestión social y la desmalvinización, indudablemente vería que existen sobre una estructura psicológica seguramente frágil, esta situación desmalvinizadora propició como desencadenante una serie de conductas que eventualmente pudieron terminar en suicidio, ¿no?
Es cierto que fue la única guerra que vivimos, sobre todo en el siglo XX, sacando las guerras civiles del siglo XIX. De hecho, la conexión de los veteranos vino por los veteranos de Vietnam, ¿no?
Claro. Bueno, ahí es interesante porque, el cuadro de neurosis postraumática, que es un cuadro clínico, psiquiátrico, estudiado desde hace mucho tiempo, porque, digamos, era un tema para la psiquiatría occidental, en países que participaban permanentemente en guerras, ¿no? Digamos, entonces necesitaron. Pero en general, digamos, el estereotipo del veterano de guerra que está afectado psicológicamente es el soldado de Vietnam. Ahora, claro, la guerra de Vietnam era efectivamente, desde el punto de vista norteamericano, una guerra. Si uno tuviera que buscar una analogía con la guerra de Malvinas, sería el soldado británico, no el soldado argentino, porque es el soldado que va
a... Para ellos sí es sin sentido, claro, aparte con el pueblo yanqui movilizado diciendo paz.
Exactamente, es el ejército norteamericano, un ejército colonial invadiendo un país y tratando de ocupar un territorio que no le pertenece. Y el soldado norteamericano es llevado a una situación de matar gente y ver morir y demás por una causa que es completamente extraña a la de él, ¿no? Malvinas es distinto, Malvinas es la causa. En todo caso, si uno tuviera que identificar al soldado de Malvinas, debería hacerlo con el pueblo vietnamita que estaba defendiendo su tierra, ¿no?
Cubano o el argelino. Cualquier movimiento de liberación nacional.
Es la guerra de la independencia con el ejército sanmartiniano, con el ejército bolivariano. Lo que pasa es que la malvinización, la desmalvinización, utilizó de una manera tramposa, de una manera engañosa, confusa, para tratar de todas estas cuestiones, y las puso al servicio de una causa negativa. Por eso es que vos, ahora quizás no tanto, pero durante mucho tiempo vos hablabas o reivindicabas la gesta de Malvinas y te tildaban de golpista, de estar a favor de Galtieri, de la dictadura, cuando la dictadura fue exactamente lo contrario de Malvinas, digamos, ¿no? En términos históricos.
No, de hecho estaban trabajando con los contras de Nicaragua, por poner un ejemplo, ¿no? Después de todo el genocidio que habían provocado en la Argentina. Otro de los mitos que vos trabajás es que todos los oficiales fueron torturadores. Es una pregunta para Juan y para mí que hacemos todos los martes aquí en Gráfica, que es: ¿cuál fue la relación con tus oficiales? Hemos tenido en general buenas respuestas, no, digamos, hubo también alguna respuesta de oficiales que no se manejaron bien o que también no estuvieron a la altura de la circunstancia. Pero hay que decir que de las entrevistas que venimos haciendo, que son ya 20, en general hablan bien de sus oficiales, de sus superiores, también suboficiales, ¿no?
Mira, yo te diría, en los términos en los que se criticó a la oficialidad argentina, en términos de maltrato, de robarse cosas, de tratar de aplicar toda clase de castigos injustificados a los soldados, en ese sentido yo no tuve ningún problema y en mi unidad no hubo ningún problema. Ahora, si uno va a hilar un poco más fino, indudablemente el comportamiento de la oficialidad no fue el mejor, pero no por eso, porque eso no. Fue por otra cuestión más de fondo. Uno supone que en un ejército, en un grupo humano en general, frente a una situación extrema como una guerra, el oficial tiene que ser precisamente la persona, el jefe, el líder, encargado de movilizar a su tropa, esclarecerla, participar participar, digamos, en la tarea ideológica de formar y demás. Esa tarea no la cumplieron, los oficiales ni cerca estuvieron. Pero no porque ellos en particular sean malas personas, sino porque pertenecían a un ejército, como decíamos antes. Uh-huh. Un ejército que se había formado para otra cosa, ¿no? Para luchar contra Inglaterra y Estados Unidos. Entonces, eso se tradujo después en el terreno, ¿no? Indudablemente.
Estamos con Fernando Canjiano, veterano de guerra, participó en el 82 del Escuadrón de Exploración de Caballería Blindada número 10. Él es psicólogo, escritor y docente universitario.
Una guerra, 14.000 historias. A 40 años, la palabra de quienes lucharon por la patria.
Juan Natalicio.
Para quien haya quedado con ganas de seguir escuchando a Fernando, lo invitamos a leerlo en Malvinas, la cultura de la derrota y sus mitos, libro de Fernando Canjiano, donde, insisto, es un misil Exocet o un SOFMA, que eran de industria nacional los cañones SOFMA, directamente a la desmalvinización, editorial Duncan. Yo lo recomiendo muchísimo. Y otro libro, Malvinas, debatir la guerra, politizar la memoria, también, pero insisto, Malvinas, la cultura de la derrota y sus mitos, es ampliado de este que mencionaba antes.
Y si no ponen Malvinas causa central, Canjiano, y ahí está,
van a encontrar varias entrevistas con Fernando.
Por un tal Juan Natalicio. Fernando, ¿qué te quedó en el tintero?
Bueno, podría agregar, digamos, para cerrar, primero agradecerles desde ya la invitación y además por ahí decir que a mí me parece que una de las grandes tragedias argentinas es que no logramos integrar las banderas democráticas, digamos, la lucha por los derechos, la lucha por la participación social, la lucha por los derechos de las minorías, y esas banderas legítimas que son populares y que son necesarias, no se lograron articular con las banderas nacionales, es decir, la lucha por la soberanía, la lucha por la defensa del territorio. Entonces parecería ser que si vos hablas de patria, sos un fascista, y si hablas de los derechos de las mujeres, sos un progresista, digamos, que seguís la moda europea, ¿no? A mí me parece que hay que integrar las dos cosas, ¿no? Yo sueño con una Argentina en la cual los 24 de marzo y los 2 de abril se festejen en un solo acto común, digamos, en donde participemos todos los que estuvimos en Malvinas con todas las víctimas del terrorismo de Estado, y que podamos plantear como una bandera integradora, digamos, ambas cuestiones, ¿no? La soberanía con los derechos humanos. Me parece que eso es una tarea pendiente, que cuando logremos eso vamos a poder salir de la decadencia en la que estamos, ¿no?
Qué buen apunte final para pensar también lo escolar. Porque si uno piensa qué fue el 24 de marzo del 76, fue una acción del imperialismo, donde los militares estuvieron, fueron una herramienta útil de ese imperialismo que después los desechó.
Exactamente.
Roma no paga traidores, como dice el dicho. Así que se trata también de reivindicar la gesta. Claro. Desde las mejores tendencias y causas nacionales, ¿no?
En definitiva, los que cayeron en la dictadura lo hicieron por una Argentina libre, por una Argentina soberana, por una Argentina independiente.
Bueno, por eso, ¿no?, hubo perseguidos políticos, claro, que en el 82 dijeron, vamos de voluntarios.
Exactamente, tal cual.
A sus perseguidores le dijeron eso. Hay que explicarlos históricamente, ¿no?
Exactamente.
Gracias, Fernando.
Bueno, gracias a ustedes.
Fernando Canjiano, un lujo, Juancito.
Lucas Molinari, el lujo es mío, y la verdad que muy contentos de estar nuevamente aquí, y hoy una gran cátedra. Nos tuvimos la oportunidad de tener en Malvinas 40 historias.
Está Abril Cullen en la puesta en el aire, gracias, compañera, con el Julián Alejandro Pelliza y también el Manu Rivas en la musicalización. Nos reencontramos el próximo martes para quienes nos sintonizan por Radio Gráfica y por cada emisora en sus grillas. Si no, en Spotify, en Radio Cut, se trata de poder compartir y conocer, cuando se habla de qué pasó en Malvinas, conocerlo por sus protagonistas.